Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
El respeto a sí mismo es el sentimiento de seguridad del que nadie, hasta ahora, desconfía. H.L. Mencken.
Vamos avanzando, es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, una mujer no siempre está feliz, no siempre está jugando, pero sí está conectada con los niños, con los adolescentes y con los padres para que estos sí sean felices y sí estén jugando. Isabela Paz, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días. Oye, tengo que decir que cada vez estoy más feliz, por favor.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno, Isabela! Buenos días.
Buenos días. Cada vez juego menos ya, ahora estoy casi todo es adulto, acompañando adultos.
No, también, pero no pierdas ese niño, ¿eh? No lo pierdas.
No, niña. Para nada. Yeah, bueno, okay. Miren, para variar, les traigo un tema, ¿verdad? Muy autorreferencial también, por eso es que me gusta traer los temas con los que pues yo voy bregando, no solo con la gente que acompaño, sino también en mi propia vida. Y vamos a hablar de la complacencia. ¿Qué les parece? Las personas que tienen el sí flojo, a todo dicen que sí.
Sí. Y están complaciendo a todo el mundo.
Un sí para salir del paso también.
Sí, un sí para todo. Y bueno, sobre todo en las familias, en los padres o las madres, ¿verdad? Pues esto puede ser muy perjudicial. Entonces vamos a empezar como, ¿cómo son esas personas complacientes, ¿no? ¿Cómo somos? Bueno, por ejemplo, no toleran el conflicto. ¿Tú ves? O sea, una manera de decir sí es porque, o sea, dicen que sí porque no quieren bregar con todo lo que viene si dices que no. ¿Entiendes? Si está aplicado a tus hijos, si está aplicado a un adolescente, tú sabes que un adolescente o un hijo pequeño va a venir una gran batalla. Entonces, para yo evadir, o sea, no sé manejar conflictos, no soy frontal, entonces rápidamente cedo, ¿no? Cedo. Otra característica de las personas complacientes es pues que son, porque fíjense, esto puede ser muy negativo, es un estilo de crianza complaciente o permisivo, también le llaman. Pero hay algo, ¿no? Los complacientes suelen estar muy conectados con las necesidades del otro, suelen ser muy cariñosos. O sea, es más, los complacientes están más conectados con las necesidades del otro que con la propia. ¿Tú ves? Entonces, yo he visto muchas mamás que, por ejemplo, dicen que sí a los hijos a detrimento de ellas o muchos papás. Entonces, al final, el complaciente lo que hace es que dice que sí, pero se resiente, ¿no? Porque luego ve, si está atentando contra su propia necesidad, ponte su necesidad de descanso, que es una necesidad válida. Pero viene mi hijo o mi pareja, quien sea, y me dice, vamos al parque, pero ya yo tengo un día que lo que yo necesito es descansar y yo me monto en eso, bueno, vamos, yo puedo irme muy resentida, ¿entiendes? Porque al final estoy haciendo algo que no quiero hacer. Pero como estoy tan conectada en lo que tú necesitas, pero no en lo que yo necesito, entonces me paso. ¿Qué pasa? Que está bien, yo no estoy diciendo que no, o sea, no hay que ser egoísta, de que todo para mí, pero hay que tener un balance. Es decir, no siempre puedo decir que sí a la necesidad del otro a detrimento de la mía. Cuando yo siempre estoy poniendo al otro por encima de mi necesidad y lo que yo, pues, en ese momento requiero, yo al final me voy a resentir con la persona. Entonces termino manejándome de forma ambivalente, ¿ves? Es una especie de relación amodio, es decir, sí te complazco, pero bueno, estoy enojada porque tú me... Y te termino responsabilizando también, porque las personas complacientes tienen una baja autoestima, una dificultad para saber lo que quieren, lo que necesitan, porque las personas complacientes generalmente vienen de hogares difíciles, de hogares complicados, de hogares como o muy autoritarios, mamás o padres muy controladores, que todo te lo hacen todo, te anulan el deseo, no te dejan ser, o vienen de familias también muy permisivas, muy complacientes, o sea, una de las dos caras. Entonces, siempre el papá o la mamá complaciente pues traen una historia de afectiva, como siempre, ¿verdad? De dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he conocido personas que, pues, que ceden mucho a los caprichos o a las cosas que los niños le requieren, y al final se acaban enojando y la reacción que tienen es de culpar al niño. O sea, es más, entonces es mejor yo guardar y yo celar. Mira, mi amor, en este momento yo no puedo, pero en media hora podemos ir o podemos hacer. Lo que pasa es que el complaciente no sabe decir que no, ¿no? El no es vivido como una agresión. Otra cosa, ¿no? Los complacientes tienden a sentirse sumamente culpables de todo. ¿Qué te digo? A mí me encanta Woody Allen por eso, ¿no? Todas las películas de Woody Allen, una de las grandes cosas que él enseña siempre es la culpa. La culpa siempre es tóxica, la culpa siempre es negativa. Porque la culpa me hace, como papá o mamá, es peor todavía, porque cuando si yo me siento culpable, yo voy a complacer más, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, vamos a ponerlo, yo he trabajado todo el día y no he estado presente para mis hijos. Y yo llego y entonces complazco a mi hija en cualquier cosa porque me siento culpable, es decir, compro mi paz. Así decía una amiga mía, siempre voy a comprar mi paz y compra. Entonces, otra cosa que hacemos, ¿no? Hablando de la compra, conceden todos los caprichos y todos los deseos. Entonces, una persona complaciente, fíjense, no se sabe poner límites a ella misma y tampoco sabe poner límites al otro. Es decir, yo también, cuando soy complaciente, fíjense que siempre las relaciones son lo que va bien, ¿no? Yo, así como yo me trato a mí, así yo trato al otro.
Entonces, Isabela, ¿cuáles son las consecuencias de una crianza bajo ese esquema? Es decir, el niño que siempre demanda de sus padres algo y lo recibe a la velocidad de su deseo, ¿cuáles son las implicaciones que tiene en la formación de ese ser humano?
Bueno, muchas, ¿no? Primero, una baja autoestima. Son niños que al haberles dado todo, no se les ha ido gradualmente dando responsabilidad, porque se le hace todo, se le facilita todo, digamos. No toleran, o sea, no saben muy bien quiénes son, porque este tipo de familia no hay fronteras, no hay límites claros, ¿entiendes? Así yo me fusiono en el deseo de mi hijo, entonces yo hago lo que tú entiendas. O sea, no hay ese, incluso esas prolongaciones de dormir hasta 14, 12 años con tu hijo, o esas lactancias prolongadísimas, todo eso a detrimento mío, no hay esos límites, ¿no? Por otro lado, pues este tipo de niños no toleran las emociones negativas, así como el complaciente no la tolera y por eso no hace conflicto, porque primero, por un lado, pues no desarrollo una tolerancia a la frustración, porque me lo dan todo lo que yo pido. Entonces, eso, me vuelvo exigente, demandante, creo que todo el mundo me tiene que servir, porque como mis papás me lo dieron todo el tiempo, yo voy al mundo así. Incluso voy pensando que el mundo tiene que adaptarse a mí. Es decir, es muy, muy grave estas consecuencias. No sé socializar, los niños no saben socializar, porque cuando van a la adolescencia, ya que es más importante todavía el grupo de referencia, los complacientes o suelen ser muy complacientes con el otro, Y es como si se mimetizan con el otro, ¿entiendes? Toman características del otro, no importa el otro como sea, o también son muy demandantes y como needy, se dice, como necesitado, ¿no? Por esta baja autoestima. Entonces tienen muy poca tolerancia a la frustración. También hay una confusión, ¿no? Porque los complacientes compramos cosas y pensando que, o sea, le pasamos un mensaje a los niños como que la felicidad está asociada a obtener cosas. No les enseñamos la verdadera felicidad, sino que está más ligada a conseguir lo que quiere. ¿Por qué? Porque al final el complaciente es un adulto inmaduro. Esa es la verdad. Entonces, los adultos inmaduros y van criando niños inmaduros. Entonces, no hay esa progresión de qué tiene que ver con la felicidad. ¿Entiendes? La felicidad está atada a la satisfacción de mis deseos, porque eso es la felicidad aún a los 6 meses. Es decir, la satisfacción de mis deseos es mi supervivencia. ¿Tú ves? Uh-huh. Entonces, yo tengo que frustrar. Tú sabes que yo veo muchas. Es que fíjate qué pasa, nos hemos ido a la crianza positiva, nos hemos ido a disciplina consciente, padres conscientes, todo esto, pero yo veo muy poco mensaje de lo importante que es frustrar. Porque pareciera que frustrar, ¿verdad? Es como que le vamos a dar un golpe, como que estamos maltratando al niño. Una cosa, y esto es muy importante, porque esto está en la base del complaciente. El complaciente no tolera la frustración, con lo cual no va a educar así a su hijo o a su hija. Entonces, ¿Qué pasa? Mi profesor, Bernardo Couture, siempre decía algo, ¿no? Reprimir es aplastar así, ¡fua!, ¿verdad? Entonces, frustrar es, yo te pongo un límite, ¿no? Y tú buscas otra solución posible con ese límite. Otra solución creativa. Entonces, ok, yo no puedo jugar con la pelota en la sala porque puedo destruir todo. Pero tal vez yo puedo jugar con otra cosa en la sala, o tal vez yo puedo jugar con la pelota después en otro sitio, ¿me entiendes? O sea, eso es una frustración. Uh-huh. El complaciente, la frustración, sencillamente no la tolera. Entonces, ¿qué trae eso? Óyeme, una falta de disciplina tremenda, una falta de autocontrol. O sea, yo pienso que uno de los objetivos más importantes de la educación tiene que ser ayudar a nuestros hijos a regular impulsos, porque regular impulsos está completamente asociado al bienestar. Si yo no regulo mis impulsos en mi vida de pareja, yo voy a arremeter contigo todo el tiempo. ¿Entiendes? Claro, si tú no haces lo que yo quiero, si yo no regulo mis impulsos como mamá o papá, voy a darte golpe cuando tú no hagas lo que yo quiero.
No, el adulto va a ser un adulto que no va a ser funcional, Isabela, porque en cada momento, en el tránsito, en el trabajo, con la pareja, cualquier mínimo detalle, un bombillo que en ese momento se le dañó, va a detonarlo porque la persona no tiene control, no tiene autocontrol.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, fíjate, eso es algo muy importante que los padres complacientes no enseñan. Cuando yo soy criada en que mi satisfacción inmediata de mis deseos, porque es normal a los 2 años hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, pero como tú dices, en la vida adulta no. Entonces, las secuelas son muy, muy graves, ¿no? Porque hay también una dificultad de seguir reglas hasta por lo bajo, ¿entiendes? Hasta que yo puedo funcionar bien, pero al final se trata de que yo siempre tengo que conseguirme con la mía, a costa de lo que sea. Ya en un grado muy alto, pues yo puedo, los niños pueden presentar hasta actitudes violentas de exigencia, tú sabes, mira, yo subí un post en estos días, acuérdense que yo tengo mi proyecto personal ahora de Isabela Paz G, y justo hablé de lo que es agresividad, porque agresividad no es solamente el golpe físico, ¿no? Agresividad es manipular, es exigir, es controlar, es arremeter verbalmente, o sea, y eso, el complaciente lo tiene porque no tolera las emociones negativas. También otra cosa, perdona.
Sí, estamos hablando con Isabela Paz de Felices Jugando y hoy el tema es padres complacientes. Estamos viendo lo que sucede de un lado y otro y vamos replicando patrones, Isabela. ¿Cómo un padre que en este momento se esté viendo retratado puede poner un alto? ¿Puede hacerlo de manera individual o necesita algún tipo de ayuda profesional para esto?
Sí, mira, mi experiencia es, bueno, hay todo tipo de personas, ¿no? Están los iluminados que lo pueden hacer solos. Yo no soy de esa, yo soy de la psicoterapeuta. No, porque hay gente muy sabia que aprende viendo y tiene conciencia y ya actúa. Pero en mi experiencia, digamos que el 90% de la población que yo he acompañado y pues mis propias dificultades, esto es como que en tus entrañas te duele decir que no. Entonces está tan enraizado que estás asociado a un trauma. Hemos venido hablando todo, no tiene más que ver que, por cierto, qué hermosa está la página de ustedes. Me encantó, busqué todo, están todos los audios de todos los colegas que acompañan. ¡Ay, qué bonita está! ¡Qué buen aporte! Hago ese paréntesis porque me quedé impresionada de la página. Ahí podemos, de Camino al Sol, ahí podemos encontrar muchos recursos, ¿no? Pero generalmente, yo he venido hablando particularmente pues del trauma y la parentalidad. El que es complaciente es un trauma. Fijo, fijo, fijo. Entonces, los traumas, o sea, que algo pasó en mi historia afectiva que no me ha permitido desligar como mi autoridad de la afectividad. O sea, tú tienes que ser, digamos que el equilibrio es igual de autoridad con igual de ternura y amor. Porque los complacientes sí tienen eso, son amorosos, tú sabes. Uh-huh. Eso hay que darles lo suyo. Pero le falta la parte de autoridad.
Claro,
la que no es autoridad. Sí, pero no es autoritarismo, no es violencia ni nada, para que, ¿entiendes? Sino la autoridad son los límites, lo que sucede, la contención. Porque nos hacemos tan inmaduros que necesitamos esa contención de cómo funcionar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Lo primero, número uno, saber que si tenemos niños pequeños, en la adolescencia va a ser bien difícil. Tú vas a tener un adolescente deshonesto, que mienta, que se trate de seguir con la suya. Entonces es mejor ahora que están chiquititos, ¿verdad? No es que no se remedie. Si tienes ya un adolescente y has llegado a complacerlo, busca ayuda, porque ya un adolescente ya es un poco fuerte.
Sí, y va a defender ese estatus y va a defender esa
porque
condición.
Porque siempre ha sido así.
Porque ha sido así, claro.
Sí, claro. Sí. Claro.
Hay otra cosa interesante. Si estamos criando en pareja, esto es un buen aliado, ¿no? A menos que te hayas topado con otro complaciente igual que tú, que también sucede. En mi caso, puedo decir que mi esposo es complaciente, pero es menos complaciente que yo, es más autoritario. Entonces, hay algo muy importante de aquí que lo voy a traer para el próximo tema, lo voy a introducir sencillamente. Cuando yo soy complaciente y el otro es autoritario y el otro ejerce esa autoridad, a mí me entra mi sistema de alarma de mi trauma. ¡Oh, mis pollos! ¡Los van a matar! Y anulo y bloqueo la autoridad del otro. Eso lo he visto mucho, ¿eh? De eso vamos a hablar, la importancia de la relación de la pareja en esa crianza. Okay, de la pareja, tanto separados como juntos, idealmente juntos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te quiero decir? ¿Qué puedo hacer? También apoyarme del otro. Si el otro lo hace mejor que yo, no porque yo sea mejor que yo, sino le duele menos decir que no, déjame yo soltarle un poquito en lo que yo me voy trabajando, en lo que yo puedo observar. Por ejemplo, yo me daba cuenta que cuando mi esposo ponía su... mi esposo es de la vieja guardia, ¿no? Yo me frisaba... Porque en mi caso yo vengo de una mamá muy autoritaria, entonces yo asocié los límites con maltrato casi, ¿entiendes? Por la autoridad y el control. Sí. Entonces me casé con mi mamá.
Un abrazo desde aquí a tu mamá y a tu esposo.
Lo que se ha tenido que chupar. Sí. Entonces yo me frisaba, ¿entiendes? Cuando yo lo veía, estamos hablando de chiquitos, ya los míos tienen 18 y 16, pero fui aprendiendo, y por eso me gusta traer esos ejemplos, porque yo fui aprendiendo a quedarme callada. Entonces, claro, mi esposo no es violento ni nada de eso, no le da golpe ni nada, pero cosas tontas como ahora no va el chocolate va después, o un helado, ya para mí eso era un sufrimiento, un drama. Eso, sí. Eso es muy importante, complaciente no es un drama, entonces es algo más allá que, o tú dices, okay, otra cosa, yo muy incoherente, okay, yo voy a decir que no, por ejemplo, atiende, y además ellos saben, esos son terribles, porque ellos saben quién es el que dice que no y quién es el que dice que sí.
Claro, entonces, que sí.
¿Cuál es el débil?
Sí, habla con fulano. Oh.
Claro, y te insisten, y saben cuál, el que tú insistes, o sea, mi esposo dice no, y nadie se devuelve. Adivina qué pasa cuando yo digo que no, pueden devolverse tres veces a seguir preguntando.
Porque tu no es un no ahora, un no insiste un poco
inseguro,
más.
Un no inseguro, un no inseguro.
Sí. Isabela, ¿y cómo manejar el caso de una persona que sí sea, que tenga su autoridad, que ponga su autoridad, pero los niños, como tú dices, saben mucho? Y en espacios públicos, entonces ahí sí quieren intimidar un poquito y ejercer su autoridad, porque claro, ahí quieren manipular. Y yo, por ejemplo, pongo límites, pero en el supermercado, cuando estamos en lugares donde yo necesito un cierto comportamiento, ahí ellos aprovechan para manipular. ¿Cómo manejamos ese caso?
Bueno, tú sabes que yo tengo una amiga que es un supermercado, pero una amiga le decía a su hijo que es súper autoridad, ya es así como hasta yo le tengo miedo. Y ella le decía a su hijo, si tú me pides permiso para ir a casa de tu amigo, delante de tu amigo, no va el permiso. O sea, eso ya era la extrema derecha de la autoridad. Entonces, el hijo rápidamente nunca le pedía permiso delante, ¿no? Entonces, no, yo pienso que todo eso, si es algo en el supermercado, es advertirle. Y yo creo que si las consecuencias, si hace lo que sea que te esté pidiendo o te insiste, te vence por cansancio. Eso es lo que hay detrás, tú sabes. Entonces, tú puedes, para la próxima supermercado o para la próxima salida, decirle, óyeme, si tú me vas a pedir esto, no vamos. O sea, es un poco también, es importante anticipar, porque uno va aprendiendo. Pero aquí lo importante es, si tú cedes, es mejor que diga que sí. O tú sabes que hay que aprender, que es algo que a mí me funcionó mucho, y todavía lo uso, voy a pensarlo. O sea, eso es algo, porque el complaciente, eso tiene que ser una mulatilla, porque el complaciente dice rápidamente sí, sin ni siquiera lo piensa. Entonces, siempre un amigo decía, es mejor devolverse de un no que de un sí, ¿no? Si tú te devuelves de un no, wow, tú eres un superhéroe. Pero sí, tú decir sí, después no, entonces vamos a practicar, lo voy a pensar.
Lo voy eso a sería, pensar.
De hecho, hay una regla del silencio incómodo que utilizan emprendedores como Tim Cook y Jeff Bezos, que anda más o menos por lo que dice Isabela. Es decir, ante una pregunta dura...
Te miro en silencio.
silencio.
Te mire, te respóndete y eso tú mismo.
Equivaldría en los niños a lo voy a pensar. Eso no es ni sí ni no. Eso es lo voy a pensar. Y eso da tiempo, claro, para muchísimas cosas, para que él se olvide de eso y se distraiga con otra cosa.
En ver, hay la estrategia. Sí. Sí, ¿qué sí estrategia uso?
Sí, y también podemos tomarnos el tiempo de pensar, porque el ritmo del niño es así, ¿no? Pero el nuestro, tenemos que barajar todas las posibilidades y ver bien esto. Pero yo pienso, para volver a la pregunta de qué hacer, ¿no? Yo creo que sí que hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda porque yo pienso que el complaciente tiene traumas de la infancia, tiene un tema de autoestima muy grande, busca la aprobación de sus hijos. O sea, no es malo el complaciente, al contrario, se pasa de buena gente, ¿entiendes? Pero lo que el complaciente busca es la aprobación de sus hijos, ¿entiendes? No quiere pelearse con sus hijos porque no tolera esa distancia afectiva que puede generar el límite.
Sí, pero o sea, un complaciente cría un dictador.
Sí, un exigente, sí, o sí, otro complaciente, o entre las dos cosas. Es así, un dictador que puede por encima parecer una ovejita, ¿entiendes? Yo hago todo esto, pero en una relación íntima, cercana, puede sacar toda esa demanda y esa exigencia y ese dragón que tiene dentro, porque definitivamente lo que tú crías es una actitud egoísta al final, sí, ¿no? Claro. Es una, esto es todo para mí, yo soy la más importante, esto es ahora y ahora. Óyeme, es fuerte. Entonces, claro, siendo compasivos con nosotros mismos, yo creo que siempre hay que buscar ayuda. Creo que hay muchos caminos. Yo siempre propongo la terapia, pero yo creo que las personas encuentran diferentes caminos. Ahora, también el complaciente, no es solo complaciente con sus hijos, o sea que la terapia va, porque yo como complaciente puedo ser complaciente con mis hijos, pero lo soy con todo el mundo. Al final, por ejemplo, acabo aceptando todo tipo de trabajo. Mira, yo tengo una amiga en España que es de psicomotricidad también, y me pidió hacer un seminario que lo habíamos apalabrado ya para hacer, pero ahora pues tengo muchas cosas. Entonces yo le dije que sí, pero después dije, no, yo no puedo decir que no. Entonces, como ella me dijo, pero ese sí. Y nada, al final dije, mira, vamos a hacerlo en febrero. O sea, yo me sentí tan bien. O sea, poder decir, tú quieres decir sí, pero eso es a detrimento tuyo. Entonces esas cosas, pues es importante que tú veas que tu complacencia no es solo con tus hijos, sino con el resto de la humanidad.
Sí, porque es una actitud, es una forma de tú ir conduciéndote por la vida. Claro, Isabela, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y todos esos contenidos espectaculares que tienes, aparte de encontrarlo en caminoalsol.do, ¿dónde se encuentra?
Está bien, Isabela Paz G en Instagram y en Felices Jugando. Y bueno, nada, ahí también tengo un blog, tengo la página web de felicesjugando.com y el blog Isabela Paz, no, ¿cómo es? isabelapaz.org, que subo artículos así.
Buenísimo.
Así que ahí está.
Isabela, muy bueno el tema que nos compartiste.
Excelente, Isabela.
Hasta la próxima. Yo no le voy a pedir ninguna canción a Sobeida porque no quiero forzarla a que ella tenga que decirme que sí.
No, yo cuando es que me piden canciones, digo sí, muy fácil.
Pues entonces tú tienes que ir a terapia. Tienes que ir donde Isabela.
Sí, no, tengo que ir a terapia.
Ella sabe decir que no. Ella sabe decir que no.
Sí, sí, sí. No, de hecho, voy a terapia.
Muy bien.
Claro, yo soy como Isabela, me gusta eso de ir a terapia, eso siempre es bueno.